Bienvenidos al episodio 33 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias más destacadas del mes de agosto. Sí, en este episodio vamos a comentar las noticias más destacadas de agosto, que al estar en este formato que intento que sea más corto, van a ser solamente dos noticias, las dos noticias que me han parecido más interesantes. Y la primera de ellas es que el Ayuntamiento de Londres crea una aplicación de diseño de viviendas prefabricadas. Londres, como otras muchas grandes ciudades europeas y del mundo, tiene un grave problema de falta de vivienda. Es una ciudad que atrae a muchísima gente y eso hace que siempre hagan falta viviendas, que los alquileres estén por las nubes, que haya mucha gente que tenga que compartir piso, vivir en la periferia, etc. Por darles un dato, se estima que en Londres se necesitan construir entre 50.000 y 65.000 viviendas al año para poder cubrir la demanda. Y el Ayuntamiento de Londres, consciente de este problema, ha decidido apostar por la prefabricación para acelerar la construcción de viviendas. Leo textualmente lo que dicen. Londres no podrá aumentar significativamente los índices de construcción de viviendas si se basa únicamente en los métodos tradicionales de construcción. El ayuntamiento está comprometido a apoyar y promover la modernización de la industria de la construcción de Londres a través de la entrega de casas prefabricadas de mayor precisión, PMH, que es como llaman ellos a este tipo de vivienda. Y claro, según el ayuntamiento, la falta de estandarización y la falta de diseños optimizados para la prefabricación son el principal obstáculo para que las constructoras y los promotores se decidan a construir viviendas con esta tecnología. Por ejemplo, en España ya hay algunas grandes promotoras que están apostando por el diseño prefabricado, no del edificio entero, no de la vivienda entera, sino en el caso concreto de los baños. Y claro, hacer un edificio de viviendas solo con los baños prefabricados ya requiere una forma muy concreta de diseñar para que esos baños encajen, para que esos baños sean todos iguales o haya solamente una o dos variantes para poder optimizar la prefabricación en la fábrica. También requiere de mucha logística y esto es un poco a lo que se refiere el Ayuntamiento de Londres con la falta de estandarización y la falta de diseños optimizados. Así que la forma que se le ha ocurrido al Ayuntamiento de Londres de minimizar estos problemas ha sido encargar el desarrollo de una aplicación que incorpora por un lado los estándares de diseño y de normativa de las viviendas dentro del municipio de Londres y por otro lado unas reglas básicas, unas pautas de diseño para que la fabricación modular sea óptima. Y con esta herramienta, con este software, lo que pretenden es facilitar que las promotoras, que las constructoras, que las cooperativas puedan diseñar rápidamente soluciones de viviendas prefabricadas. Esta aplicación ha salido a finales de julio, se llama PRIMS, como Prisma pero sin la A, es gratuita y además de código abierto. Dejo el enlace de la aplicación en las notas del programa. Está desarrollada por Brayden Wood, que es una empresa de arquitectura e ingeniería famosa por desarrollos propios. Por ejemplo, tienen una aplicación también muy parecida para diseño de colegios. Y el desarrollo ha costado 165.000 euros. Pero aquí el Ayuntamiento de Londres ha hecho algo muy interesante que podríamos copiar en otros municipios del mundo, y es que el Ayuntamiento ha puesto unos 60.000 euros y el resto, 105.000, lo ponen empresas privadas interesadas en que se promueva la construcción de viviendas prefabricadas, ya sean promotoras, empresas prefabricadoras, empresas de hormigón, etc. La aplicación en sí no es un software que haya que instalar, es simplemente una página web con una interfaz gráfica y el funcionamiento sería algo así. Entramos y tenemos una especie de Google Maps solo de la zona de Londres en la que se ven los edificios en 3D, de forma esquemática pero en 3D, y en ese Google Maps tenemos que dibujar el contorno de nuestro edificio o el contorno de nuestra parcela en el mapa. Una vez tenemos dibujado ese contorno, se nos despliega una paleta de propiedades en un lateral en el que podemos introducir información como el número deseado de viviendas, los tamaños de cada una de esas viviendas, si queremos un dormitorio para dos personas, dos dormitorios para dos personas, dos dormitorios para tres personas, si queremos que tengan balcón, si no queremos que tengan balcón, la altura de piso a techo. Y una vez hemos metido todos estos datos, el software crea un edificio en 3D con toda la distribución de las viviendas de forma automática. Esta distribución de viviendas, por un lado, cumple toda la normativa urbanística y de medidas de estancias, como que las habitaciones no pueden medir menos de tanto por tanto y todo esto, pero también, tanto la distribución de las viviendas en el edificio como la propia distribución interna de cada vivienda están optimizadas para la prefabricación. Por ejemplo, estandarizando los tamaños de las habitaciones, alineando tabiques para que se repitan el mayor número de veces paneles del mismo tamaño y demás. Finalmente, con este edificio hecho de forma automática en 3D, podemos, con una serie de herramientas que tenemos en la parte inferior de la pantalla, modificar manualmente el tamaño de alguna habitación, hacerle simetría a alguna vivienda y algunos cambios menores más. Dejo en las notas del programa dos enlaces a dos vídeos de YouTube. Son vídeos cortitos de un minuto, minuto y medio. En uno de esos vídeos se ve el proceso inicial de cómo mete los datos de partida para que el software cree el modelo 3D. Y en el otro vídeo se ve cómo, con un modelo 3D ya creado, el usuario modifica algunas estancias de algunas viviendas. Yo he visto los vídeos, también he probado la aplicación, porque recuerden que es gratuita. El único problema que tiene es que geográficamente solo sirve para el municipio de Londres, que eso nos puede dar un poco igual, pero sobre todo a nivel de normativa urbanística viene con los datos de la normativa de Londres y no lo podemos cambiar. Pero vamos, me ha parecido una herramienta muy potente, así que nada, iniciativa muy interesante del Ayuntamiento de Londres. Me consta que en Nueva York, no mediante aplicación, pero sí cambiando un poco la normativa, se ha hecho también algún proyecto piloto en la misma línea, es decir, fomentar y facilitar la construcción de edificios de viviendas prefabricadas para poder afrontar el que posiblemente sea el mayor reto que tengan en la actualidad las grandes ciudades, es decir, la falta de vivienda y la escalada incontrolable del precio del alquiler. Y quién sabe, igual dentro de 5, 6, 8 años, el sector de la construcción esté metido de lleno en la prefabricación gracias a la presión tan fuerte que está ejerciendo la necesidad de viviendas en las grandes ciudades. Y con esto nos vamos a la segunda y última noticia del podcast de hoy, y es que el gobierno vasco sacó una licitación para un proyecto piloto en BIM. Realmente la licitación la sacaron a finales de mayo, con lo que técnicamente es una noticia un poco antigua, pero justo hasta finales de agosto está en fase de concurso todavía. Concretamente es una licitación que ha sacado Visesa, que es la sociedad pública dependiente del gobierno vasco para la promoción de la vivienda de protección pública y rehabilitación / renovación urbana. Y la licitación consiste en la redacción de proyecto y dirección facultativa en la obra, utilizando metodología BIM de un edificio de viviendas, 98 viviendas sociales, en Baracaldo, Vizcaya. El presupuesto para estas tareas es de 530.000 euros más IVA. Dejo en las notas del programa el enlace a la web de la licitación y también un enlace directo al PDF con el pliego, que es lo que más nos interesa en BIM Level. Porque claro, al pedir BIM en el pliego, además de las típicas cláusulas que se ajustan siempre en este tipo de licitaciones, hay 12 páginas de lo que en el propio pliego se denomina AIR. Vamos a comentar un poco este AIR. En cuanto a software, dicen que se podrá usar cualquier tipo de software siempre que sea compatible con el formato IFC 2x3. En cuanto a las recomendaciones de hardware, me ha sacado una sonrisa porque son una captura de pantalla de los requisitos de Revit. Evidentemente no se habla de Revit ni de Autodesk en ningún lado, pero para todos los que estamos muy metidos en el mundo Autodesk es una tabla muy reconocible. En cuanto a los archivos de modelo en sí, los pide en formato nativo y también en el IFC 2x3. Aunque los planos en 2D los pide en DWG. Luego se dan recomendaciones muy generales acerca de nomenclaturas de archivos, nomenclaturas de objetos BIM, en los que de nuevo usa jerga de Revit hablando de tipos y familias, se les ve un poquito el plumero, pero todas estas recomendaciones sobre nomenclaturas siempre dejando la puerta abierta a que se definirán del todo en el BEP una vez haya adjudicado la licitación. Luego se adjunta una matriz de niveles de desarrollo por elementos y fases del proyecto, que para lo que nos solemos encontrar en licitaciones de este tipo está bastante detallada, la verdad, aunque, al igual que pasaba con las nomenclaturas, se adjunta solo como un ejemplo y se dice que deberá definirse en el BEP. Lo que sí se establece de forma clara son los elementos que no son necesarios modelar, típicos soportes de conductos, agarraderas, cables, armaduras, tornillos y todo este tipo de cosas. También se da un listado de estándares internacionales como referencia, pero que tampoco son de uso obligatorio, típicas normas británicas, normas de Nueva Zelanda, las de la Universidad de Pensilvania, y todas ellas, lo dicho, se dicen que se tomarán como referencia, pero no se obliga ni a su uso ni a su cumplimiento. A continuación se define de una forma también bastante detallada para lo que suelen ser estas licitaciones el proceso de coordinación de interferencias, incluso estableciendo los grupos de elementos que se deben comprobar, en qué fase se deben comprobar, niveles de gravedad de estas interferencias y finalmente se habla del famoso Common Data Environment, el entorno común de datos, y se hace una pequeña descripción de la típica estructura de Work in Progress, compartido, publicado, archivado. Lo que más me ha llamado la atención de este último apartado es que deja bien claro que el CDE, el entorno común de datos, lo paga el proyectista. Opinión, conclusiones de esta licitación del gobierno vasco. Pues después de leer el pliego con detenimiento, hay muchas partes en las que, más que estar leyendo un EIR, parece que estamos leyendo una guía de cómo hacer un BEP. Hay muchas cosas que no se definen, hay muchas cosas que solo son ejemplos o propuestas. Y claro, algunas de estas cosas que solo son ejemplos o solo son propuestas afectan directamente a los honorarios, como los famosos niveles de desarrollo que comentábamos antes, que aunque han adjuntado una tabla muy definida, al final es solamente un ejemplo para el BEP. Aunque sí que es verdad que en otra parte del pliego dice que, como norma general, los elementos importantes se modelarán en los 300, pero sin más explicaciones. Entonces, una vez haya ganado ya una empresa el concurso de redacción del proyecto, ponte a discutir qué es importante, qué no es importante, que va en 300, que va en 200, que va en 400. Luego hay una parte en la que se dice que el responsable de entregar el modelo as-built, el modelo final de obra, es la dirección facultativa, es decir, el que gane el concurso se compromete a entregar un modelo final de obra al gobierno vasco. Pero hay otra parte del pliego en la que dice, y leo textualmente, el equipo de obra tendrá capacidades BIM y será el encargado de mantener un modelo así construido en evolución junto con los avances o cambios en el proyecto. Claro, esto de el equipo de obra tendrá capacidades BIM podrá entenderse como que la constructora o la gente que está en la obra en el día a día son los que tienen que tener capacidades BIM y son los que son encargados de mantener el modelo vivo. Otra cosa es que yo esté confundido y podamos considerar a la dirección facultativa parte del equipo de obra. Pero si no estoy confundido, esto podría ser un problema, porque la responsabilidad legal de entregar el modelo es de la dirección facultativa, pero la responsabilidad de mantenerlo actualizado es del equipo de obra. Y si yo tengo que mantener algo actualizado, pero al final de cuentas no me van a pedir a mí que lo entregue, eso podría suponer más de una discusión cuando estemos en fase de obra. Pero bueno, en general creo que es una licitación correcta, aunque incompleta en algunos puntos. No se habla prácticamente nada de los usos, que simplemente mencionan al principio del todo unos objetivos por encima, pero también se entiende que el objetivo del gobierno vasco con este proyecto es precisamente eso, una experiencia piloto, con el objetivo de pedir BIM de una forma general, a ver cómo respira eso del BIM, a ver cómo funciona exactamente la metodología, qué ventajas concretas se van a encontrar en un proyecto real, cómo casan todos estos flujos de trabajo de redactar un BEP, hacer detección de interferencias y demás, con los procesos ya establecidos dentro de la administración. Así que se entiende perfectamente que el EIR sea más un conjunto de recomendaciones para el BEP y que además no hayan entrado a definir algunos temas. El único problema que le veo a este enfoque es que la administración pide BIM sin mucho detalle porque es un proyecto piloto y quiere ver hasta dónde llega, pero esa misma idea desde el lado del licitador va a ir con el espíritu de hago lo mínimo que me están pidiendo para cumplir y llevarme la licitación por lo mínimo exigible según contrato. Así que bueno, esperemos que no, esperemos que el licitador que gane tenga también ese espíritu de proyecto piloto, ese espíritu de probar, de innovar, de sacar conclusiones de la experiencia. audiencia. Y hasta aquí la noticia. Hoy no tenemos tiempo para más. Este es ya el último episodio en edición de verano, que es el último episodio de agosto. La semana que viene, que estaremos en septiembre, ya volveremos con el formato habitual de 20-30 minutos. Así que nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz verano!